para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo año. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo te han ido las fiestas?
Pues muy bien, feliz año nuevo, Bego. Pues muy bien, tú sabes, como siempre, ¿no? En familia, aprovechando los días de descanso, que uno trabajaba, pero bueno, muy bien, tranquilito, como siempre, cenando, disfrutando, bueno, pues estos días entrañables, ¿no? Que se suele decir, ¿no? La familia.
¿Y los reyes? ¿Se han portado bien los reyes?
Sí, algo ha caído, algo ha caído. ¿No? Ha sido repartido.
Bueno, pues nosotros aquí seguimos, aquí estamos con muchas ganas, con un año enterito por delante para poder llenarlo de contenido, para poder seguir haciendo ecos de esas situaciones que nos parecen relevantes, que nos parecen importantes, que nos parece que tienen que dar de qué hablar, pues en nuestro tiempo.
Y hoy empezamos el año en nuestro programa 528 hablando de movilidad. El transporte es responsable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye significativamente al cambio climático.
Así es, y es que nada más y nada menos que la tercera parte de toda la energía final que se produce en la Unión Europea se gasta en transporte. Eso significa que hablamos de algo muy importante, además de que más del 80% del espacio público de nuestras ciudades se dedica al automóvil.
Bici, movilidad, transporte público, vehículos particulares compartidos, andar, son muchos de los elementos que se replican como alternativas a desarrollar. Además, claro, está de pensar y construir espacios habitables en otros términos. En fin, es un melón grande para debatir, con muchas derivadas, que no es la primera vez que proponemos y en el que queremos incidir este año de manera profusa.
Pues anda, quédate con nosotras, que nos movemos. Recuerda que nos escuchas en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos el primer programa oficial de 2023 de Señales de Humo.
Fornica Bartolo, a mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó Super Chango.
Ya llegó Super Chango, ya llegó.
Bueno, pues primer programa del año y primer vistazo al mundo. No sé, supongo, Gonzalo, que la actualidad sigue más o menos igual que la dejamos hace una semana. Vamos, que ha cambiado el numerico del año y poco más, ¿no?
No sé si... Primero no sé si tenía...
No sé si te oímos. Si micro. Algo ha cambiado.
La actualidad sigue igual, pero el micro sí. No. A ver, tampoco había ninguna razón así para pensar que íbamos a cambiar, que iba a mejorar nada, pero bueno, somos así al final. Creemos que la posibilidad de mañana vamos a ser mejores, nos proponemos cosas, retos, tú sabes, ahora objetivos, nos decimos nosotros mismos que todo va a mejorar, que encontraremos trabajo, pareja en el nuevo año, que dejaremos de ser tan imbéciles, que por fin empezaremos a hacer deporte, eso, los gimnasios llenos, o a dejar de fumar, a mí alguno, ¿no?
Vamos, que estamos igual de jodidos que el año pasado, eso quiere decir, ¿no?
Sí.
No sé, porque el vistazo no va a ser una fiesta tampoco este año.
Nunca
no,
lo ha sido, nunca lo ha sido, ni este año.
Porque el mundo ha sido girando en fiesta, no, no ha cambiado nada. Bueno, vamos
te voy contando. Mira, el año ha empezado con las mismas guerras, ni una menos, posiblemente alguna más, y en apenas 10 días además hemos tenido esos asesinatos machistas igual de crueles, igual de absurdos que los del año pasado, pero hemos empezado fuerte, ¿no? Y para redondear, pues resulta que un montón de fanáticos han decidido asaltar la democracia brasileña al más puro estilo Trump, porque además era calcao, ¿no? Cago y meao. Voy a quedarme un poco aquí en ese asalto de varios miles de brasileiros al gobierno de Lula, que estaba recién constituido, ¿no? Esos hombres que llevan ya estaban acampados en las puertas de los cuarteles desde mucho antes de que Lula tomara posesión, ¿no? Fueron allí convencidos de que tenían más derecho que el resto a conducir el país, que sus verdades eran más legítimas, más gordas, como con más mayúsculas, ¿no? Y que la mitad del país, los votantes de Lula, eran enemigos peligrosos a los que había que mantener a raya. Es curioso que enarbolen la bandera brasileña, ¿no? Porque de alguna manera están convencidos, ese discurso no suena un poquito y esa bandera no suena un poquito, ¿no? Están convencidos de que hacen lo mejor para su país, su país.
Su país.
Exactamente, ¿no? Parece que la cosa no irá más, pero yo no he visto a ninguno de esos manifestantes a los que hoy, a los que han detenido y a los que han puesto en libertad algunos, ¿no? Les han puesto un micro por delante y ninguno se ha retractado ni ha dicho que estaba medianamente arrepentido, ¿no? Y sí, al contrario, dispuesto a seguir tratando de tumbar el gobierno de Lula.
No, y aparte que estas cosas se quedan impunes, ¿no? Estados Unidos no pasó nada, ¿no? Más allá del asalto, incluso hubo muertes, ¿no? Que fue algo más espeluznante. Esto parece más farsa, una copia calcada de aquello, pero sigue siendo peligroso, ¿no? Y ese discurso se sigue banalizando, ¿no? Es algo como cuatro locos que han intentado, bueno, dar un golpe de Estado, pero no pasa nada. O depende a quién le quieras dar el golpe de Estado, ¿no?
Sobre todo porque se justifica en muchos foros y en muchos espacios, ¿no? Bueno, y ahora otra noticia que sin tener que ver con la anterior es la misma. Es una noticia que mira hacia atrás, pero que saca datos interesantes, ¿no? Resulta que la extrema derecha belga pagó a Facebook, en este caso, más de 20.000 euros, que es un dinerito, para viralizar una campaña racista. No sé si nos acordamos en esos disturbios que hubo cuando Marruecos fue ganando partidos en el Mundial, ¿no? Pues en la eliminación de Bélgica hubo también disturbios, ni más ni menos que los que hay en cualquier derbi, en cualquier capital europea. Pero bueno, el partido ultra blanc, que no sé cómo se pronuncia, Blanc, pagó para que un vídeo en el que se decían cosas como esa escoria de inmigrantes que debía ser perseguida, arrestada y castigada, bueno, y otras lindezas similares, y mostraban los disturbios que se generaron tras el partido. En fin, estas cosas de las fake y de las mentiras y del discurso del odio financiado con pasta, ¿no? Que nos van comiendo el coco, pero a base de pasta.
Sí, además promovió por los medios, ¿no? Porque en Francia también pasó algo similar, ¿no? Y se difundió masivamente, ¿no? Como que
vamos a tener que estar cada vez más pendientes de las mentiras, porque si no somos ciudadanos de segunda.
Sí.
Bueno, y os dejo una noticia para empezar el año así.
Algo con positivo.
Con una buena noticia. Bueno. Yo no sé si nos acordamos, pero hace unas décadas lo de la capa de ozono era un problema.
Verdad, había un agujero, ¿no?
A un agujero gordo,
¿no?
Pues sí, a lo mejor incluso a los más jóvenes ni les suena eso de la capa de ozono, ¿no?
Bueno, protocolo de Kioto y estas cosas, ¿no?
Nos enteramos entonces que sin esa capa de ozono, poco menos que seríamos como picatostes metidos en el horno, ¿no? Y que la vida se haría inviable en el planeta. Y se hicieron planes, empezamos a luchar contra el agujero de la capa de ozono que nos decían por entonces, ¿no? Se hicieron muchos planes para evitar las emisiones de gases que dañase la capa de ozono, y resulta que ahora ya hay resultados sobre la mesa, ¿no? La cosa no ha ido tan mal y la capa de ozono de alguna manera se está recuperando, aunque quedan varias décadas para que se termine de recuperar. No es fácil ni es rápido, pero demuestra que las políticas ambientales, si son ambiciosas y si se sostienen en el tiempo, pues terminan dando resultados. Es un poquito de esperanza para la raza humana, ¿no?
Bueno, entonces las cumbres contra el clima funcionan.
He dicho si son ambiciosas y si se sostienen en el tiempo.
Ah, vale, perdón, te he malinterpretado.
No las cumbres.
Bueno, al menos una noticia positiva, muchas gracias.
Sí, oye, me ha parecido escuchar que el programa de hoy va sobre movilidad, ¿no?
Ey.
Hombre, ya quedan lejos los días en los que llenábamos esto de bici,
sí.
Que Juan nos reñía porque...
Es verdad, sí. Pero bueno, tú sigues siendo fiel a esa política.
Yo os sugiero que sigáis pedaleando.
Muy apropiado, eso es muy propio, lo esperábamos de ti, Gonzalo.
Eres nuestro baluarte. del pedaleo. Y oye, que me han parecido escuchar, ¿no? Ah, vale, espérate. Teníamos algo por aquí.
De Litus, sí.
De Litus, ¿no? Pedalear, Litus y Coque Maya, ¿no? ¿Tenías tu recomendación?
¿Recomendación musical? Yo recomiendo la bici. Las recomendaciones musicales vienen del otro lado de la
piscina. Ah, vienen del otro lado de la... Digo, a lo mejor era un tema tuyo, como se llama pedalear. Pues nada, vamos con el Javi.
Voy cruzando a pie el misterio de aprender más, un poquito más, entenderte mejor y así quizás entenderme a mí, karma boomerang. ¿Por qué insistimos tanto en poseer todo lo que amamos? Suelta cuerda. Muerte por detrás. Quiero vivirlo todo y todo a la vez. Persuadirte que salgas con la mía. Sube a mi bicicleta. Nos vamos a la velocidad de la luz. De dinamo al pedalear. Carrerilla y despegar. Sé que tanto poco sol dando lastre.
De Coque Maya, muy chulo, ¿no? Sí. Sé que tanto dolor no puede durar, aunque ahora sea tan salvaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto de pedalear viene muy bien para el programa de
con
hoy.
Con esas musiquitas que dan ganas de pedalear.
De pedalear y cambiar nuestros hábitos, ¿no? De transporte. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Empezamos el año queriéndonos mover y no de frecuencia, sino de forma de hacerlo. Lo comentábamos al principio, cambiar la forma de movernos, de desplazarnos, ya no es una opción, sino una necesidad para afrontar el descalabro ambiental que sufrimos. Desplazamientos urbanos, interurbanos, transporte de mercancías, uso del avión o del transporte marítimo, todo está en revisión y en cuestión.
Y como en pocas cosas existe un consenso enorme, científico, político y ciudadano, sobre la relación directa existente entre la destrucción de nuestros ecosistemas, los problemas de salud derivados de la polución o el sedentarismo imperante en la sociedad y la forma en la que nos movemos y nos trasladamos. Hoy no vamos a dudar de esa certeza, es nuestro punto de partida y entendemos que decir lo contrario es simplemente mentir. Lo que sí vamos a cuestionar y a reflexionar en voz alta es sobre algunas de las soluciones.
Por ejemplo, la movilidad urbana sostenible es un objetivo mundial y además concretado en intentar que en 2040 la contaminación en las ciudades provocada por combustibles fósiles sea igual a cero. Como vemos, no es un objetivo pequeño. Todos nuestros coches tendrán que dejar de emitir gases contaminantes en unos 17 años. Bueno, sí que parece compleja la cosa, porque el Observatorio de la Movilidad Metropolitana dice que cada uno de nosotros hacemos cada día entre 2 y 3,6 viajes de media, y más del 44% de estos en vehículos privados. Vamos, que tenemos que dejar de ir a comprar pan en coche, vamos, tantas cosas.
Entonces, Félix, si hablamos de la cantidad tan gorda de movimientos en coche, por ejemplo, llevar a los niños al cole en coche, vamos a tener que mantener nuestro parque automovilístico, pero eléctrico, ¿no? Y digo yo, ¿de dónde pensamos que va a salir tanta energía para recargar los coches? Y el dinero para comprarlo, que no es barato.
Sí, ¿no? Sobre todo lo del cole es un caballo de batalla bastante difícil de eliminar. Pero vamos, si te parece, ya que es una pregunta inteligente la que he comentado y bastante interesante, pues vamos a formularla, ¿no? Pues a la persona correcta, que en este caso, pues estamos contactando con ella, que es Luis Berraquero, que es coordinador de movilización de Greenpeace en Andalucía y máster en ciencia de la sostenibilidad para gestionar el cambio global. Que además Luis ya hemos contado con él, sí, en anteriores ocasiones, ¿no?
Sí, os acordáis, Luis estuvo con nosotros cuando estuvimos en la calle, en la manifestación contra la FUFO y eso. Estuvimos hablando, bueno, no sobre el tema este de la movilidad, pero sobre el tema de los FUFO y eso, que al final está relacionado con sí, bueno, la base de todo lo que estamos hablando, ¿no? Al final, cuando hablamos de movilidad, en el fondo estamos hablando de salud, estamos hablando de sostenibilidad del planeta.
El cambio,
¿no?
Sostenible, claro.
Claro,
del tema de los acuíferos, que hablamos también con Doñana, ¿no? La sobreexplotación de Doñana, en fin. Son muchas cuestiones que vienen a colación perfectamente, ¿no? Creo que ya tenemos a Luis al teléfono. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal de nuevo? Estábamos comentando, ¿no?, que te estuvimos con contigo pues casi al final del año y otra vez te tenemos al principio del año. Y estábamos comentando, bueno, si has oído, ¿no?, vamos a hablar del tema de la movilidad y demás. Son temas al final que, aunque en la manifestación estábamos hablando de los fosfos y eso, al final relacionados todos, ¿no?, con el cuidado del medio ambiente, con la sostenibilidad del planeta, con la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Pero bueno, hablábamos Félix y yo y en concreto, ¿no?, sobre el tema de la movilidad, nos planteamos el tema de los coches eléctricos y yo le comentaba a él que hombre, que de dónde vamos a sacar la energía, que los coches eléctricos necesitan energía para funcionar y que además de producirla con el impacto correspondiente hay que almacenarla en baterías. De alguna forma se nos vende que la movilidad sostenible es a través del coche eléctrico como solución. Luis, empezamos con esa pregunta. ¿A ti qué te parece esto?
Pues el coche eléctrico es complementario, pero para nada es imprescindible. De hecho, es curioso que siempre que sea ahora, últimamente se hable de esto, se empieza hablando del coche eléctrico, ¿no? Tú, cuando te imaginas el término de movilidad sostenible en ciudades, bueno, y en pueblos, siempre se habla de una pirámide invertida, ¿no? Tú coges la pirámide de Egipto, le das la vuelta y la base quedaría en la parte de arriba del todo, y esa es la parte más principal, la parte más importante de la movilidad sostenible, que es la de los peatones, ¿no? La siguiente fase sería la de la movilidad activa, ¿no? Ahí están las bicicletas, todos los vehículos de movilidad activa que no son eléctricos, ¿no? Después estarían aquellos vehículos de movilidad activa que sí son eléctricos, el transporte público, el transporte de mercancías, los vehículos privados pero eléctricos, ¿no? Y lo último, los vehículos de combustible. ¿Qué pasa? Que en la actualidad el debate se está centrando en el vehículo de combustible porque principalmente al lobby del automóvil lo que le importa o le interesa es que la gente se siga moviendo con los mismos patrones de movilidad, es decir, utilizando el coche privado para todo, simplemente con un cambio de tecnología. Y eso, por desgracia, no es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar el sistema por el cual nos movemos, apostando mucho más por la movilidad, por los vehículos que son más eficientes, entendiendo por eficiencia no solo una cuestión de emisiones que se emiten a la atmósfera, sino también el número de personas que son capaces de transportar por cada movimiento, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues un tren, un autobús, contaminando una serie, lo mismo, puede transportar a muchas más personas, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es interesante, que se apueste más por eso que por el coche, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y como decías, ¿no, Luis? Porque las ciudades, como todos sabemos, están tomadas por los coches, ¿no? Y en Greenpeace, uh-huh, también lo comentaban, ¿no? Decís que hacen falta más coches eléctricos, pero sobre todo menos coches. ¿Cómo podemos hacer que la gente llegue a entender esto, ¿no? Abandonar la coche dependencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y podríamos decir que es políticamente correcto que debemos pasar de una ilusión de capitalismo verde a una austeridad obligatoria.
Pues bueno, eso es lo que estábamos diciendo. El capitalismo verde está muy interesado en el cambio tecnológico, uh-huh, cuando lo que hay que cambiar es la forma en que nos movemos, ¿no? Más prioridad a los sistemas públicos, en las ciudades y en el mundo rural, que eso, si en las ciudades es complicado, en el mundo rural es casi ya una utopía, ¿no?
No hay acceso a los
medios, por supuesto, claro. Entonces, hay muchos pueblos que no tienen ni siquiera un autobús diario, eso, ¿sabes? En la provincia misma de Huelva, estoy hablando. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos un cambio de sistema energético, tenemos, además teniendo en cuenta que cuando hablamos del sistema, bueno, de electrificar los coches, es solo uno de los requerimientos de energía que vamos a necesitar. Necesitamos cambiar todo el sistema, ¿no? Toda la manera en la que nosotros nos movemos, pero también la que el consumo eléctrico, todo se debería de electrificar. ¿Qué pasa? Si necesitamos, como vosotros estabais diciendo en la introducción, uh-huh, electrificar todo el sistema energético tiene un impacto. Uh-huh. Por tanto, si vamos a tener que generar un impacto nuevo o diferente al que ya generan los combustibles fósiles, en este caso localizado quizá en nuestro territorio, no localizado en terceros países como pasa en la actualidad, pues necesitamos decidir muy bien a qué dedicamos esa energía, ¿no? Y puesto a dedicar la energía, pues es mejor invertir en sistemas públicos interconectados, inteligentes y que sean justos y accesibles para la ciudadanía de transporte público, más que cambiar todo el parque móvil de vehículos de combustión por vehículos eléctricos, ¿eh? Uh-huh. Cuando además eso a la gente no tiene, no todo el mundo tiene capital para hacerlo, ¿no?
Entonces, eso decíamos que también, que claro, es una inversión, mm, y que no está al alcance de todo el mundo. Es verdad que seguimos hablando de coches eléctricos, se habla de electrolineras y de hidrogeneras, ¿no? Las gasolineras de hidrógeno.
Se nos escapan.
Pero que se habla poco realmente, como tú decías, del autobús eléctrico, del tren, del tranvía, del metro, de todas esas opciones, o de la fuerza de la bici, ¿no? De la movilidad, o de andar, de caminar más, que cada vez nos estamos atrofiando. Y quizás esa ilusión por conseguir las ciudades verdes van a tener que pasar necesariamente por ahí, por consumir esos desplazamientos. Pero bueno, en todo esto, la administración, Luis, ¿qué dice o qué crees tú que tendría que decir? Y no sé, ¿hay incentivos? ¿Hay alguna forma de incentivar este cambio por parte de la administración?
Por supuesto. Y en eso, la administración en sus diferentes niveles, a nivel estatal, como hemos visto este año, que se ha hecho una apuesta por subvencionar parte del transporte público de ferrocarril, a nivel regional, porque la Junta de Andalucía, en nuestro caso, es la responsable del consorcio de transporte metropolitano la mayor parte de los pueblos y en algunas de las áreas metropolitanas de las ciudades, y a nivel local, ¿no? Por supuesto, tiene mucho que decir. Desde el punto de vista de cómo se, para empezar, de la dotación de servicios, ¿no? Las administraciones públicas deben de gestionar un transporte público que no siempre esté basado en que tenga un rédito económico, ¿vale? El transporte público tiene un valor que es el de articular el territorio. Y esa articulación del territorio tiene un coste que debería de ser asumido, no digo a lo mejor en su totalidad, pero a lo mejor la mayor parte de ella por la administración pública. Eso
sí, es
lo
verdad,
que hace.
Porque como tú decías, lo de los autobuses que no llegan a los pueblos, eso hace al final, está todo relacionado después con la despoblación también, porque si no llegan los transportes, pues entonces la gente no va.
Efectivamente.
Es que es verdad que en el fondo, claro. Disculpa que te he cortado, pero es que se me venía
no,
la
no, cabeza. Claro, por supuesto, no te preocupes. Y en el caso de algunas de las ciudades, justo por ponerte un ejemplo en concreto, ¿no? Algunas de las de qué pueden hacer las ciudades, ¿no? Pues mira, la Unión Europea y después el Estado español, a través de la ley de movilidad y la ley de transición ecológica, ha puesto que las ciudades de más de 30.000 habitantes tienen que tener zonas de bajas emisiones. Este tipo de, ¿qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Pues que tenemos ciudades que, una zona de bajas emisiones, que es una zona en la cual se hace un área de la ciudad en la que se restringe el acceso al vehículo privado a combustión, ¿no? Mm. Hay muchas ciudades que se están tomando esto como una obligación y, por tanto, como una forma de aplicar el etiquetado de los coches que ha hecho la DGT, y están haciendo lo mínimo imprescindible para cubrir el expediente. Mm. Pero hay otras ciudades que se están tomando esto un poco más en serio y que están empezando a ver la oportunidad para introducir esos cambios que deben de estar destinados a la promoción de una movilidad más activa, el refuerzo del transporte público, peatonalizando algunas de las ciudades, restando un poco de algunas de las calles, restando un poco de espacio al coche, que actualmente ocupa la mayor parte del espacio, no solo en las ciudades, también en los pueblos, que parece que esto, en los pueblos, sí, el coche campa a sus anchas también, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, un poco, tenemos este tipo de situación. Las administraciones pueden hacer mucho y tienen que hacer mucho. Son colaboradoras necesarias.
Sí, es verdad, es que si solo se peatonaliza, ¿no? Como se está haciendo en el centro, y se restringe la zona y ahora hay que poner las pegatinas. Mm. Pero yo insisto, los ciudadanos, ¿cómo nos ponemos a la altura de eso? Si es que económicamente, bueno, pues es complicado y además debería haber una transición, en fin, no sé, yo creo que eso es un poquito que habría que debatirlo un poco más, ¿verdad?
Bueno, yo sé, si la ciudad de París durante la pandemia pudo repensarse y cambiar casi radicalmente muchísimos de sus barrios, porque a raíz de la pandemia se dieron cuenta que se necesitaba más espacio para las personas, si una ciudad como París lo puede hacer, no sé, vosotros me estáis llamando desde Huelva, ¿no? Pues sí. Yo creo que Huelva tiene esa capacidad, ¿eh? Por poner un ejemplo, vamos, sí, Huelva, sí, Sevilla, Cádiz, Córdoba, ¿vale? Granada, que es la tercera ciudad del Estado español con más índice de contaminación, no sé, pues yo creo que estas ciudades pueden hacerlo.
Sí, por acabar ya, Luis, porque no tenemos más tiempo, comentarte, ¿no?, que en este programa pues vamos a hablar sobre los supuestos incentivos al transporte público, ¿no?, tren y autobús, sobre todo de la mano de estas ayudas, ¿no?, que está dando la administración ante la crisis pues sobrevenida de los precios del combustible. ¿Qué te parece esta forma de administrar? Y soñando, ¿no?, un poco, como hablábamos antes, ¿no? ¿Es descabellado pensar en una ciudad o un país donde el transporte público sea gratuito?
No es descabellado porque existen. Solo por decirte, algunas ciudades europeas, Tallinn en Estonia, tiene 426.000 habitantes, tiene transporte público gratuito. Dunkerque en Francia, con 88.000, tiene transporte público gratuito. Portugal tiene Cascais, en Ámsterdam los ferries para peatones y ciclistas son gratis, pero es que en China hay ciudades de 5 millones de habitantes que tienen parte de su transporte público también gratuito. ¿Qué pasa? Bueno, esa es una de las formas, ¿no?, de incentivar el uso del transporte público. Hay otras maneras. En Alemania justo este año se ha incentivado una reducción del uso del precio con un billete único para todos los ciudadanos por 9 euros. Hay determinadas líneas que se pueden bonificar. Por ejemplo, tú puedes bonificar determinadas líneas que sean de transporte público, a lo mejor en barrios que están más depauperados. Puedes empezar por aplicar ese tipo de descuentos. Descuentos como los que se han aplicado en el Estado español, que por así decirlo están, que los puede coger cada todo hijo de vecino. Pues son interesantes porque en este caso inflación está afectando mucho, pero de nuevo este tipo de medidas, como la que va, lo que ha ocurrido con la medida del combustible, está bueno, primero, este tipo de medidas no deberían de estar subvencionando transportes públicos que son contaminantes. Ese es nuestro punto de vista. Y por otro lado, se debería de priorizar aquellos transportes públicos que ya están electrificados, por así decirlo. Y después, por otra parte, se debería de priorizar las ayudas a aquellas familias que realmente lo necesitan, o sea, que realmente necesitan, que realmente tienen pues muy poco para vivir, y que una contribución de este tipo puede ser clave para que pueda acceder a un mercado laboral de manera más justa, pueda llevar a los niños o a personas mayores, puedan transportarse y tener una vida social plena. Entonces debería de buscarse un mecanismo a través de que favorezca a las personas con menor renta para acceder a ese tipo de subvenciones, claro, eso sería lo más justo. Y después, obviamente, tenemos que asegurarnos que haya una articulación de transporte público que realmente vertebre el territorio, y sobre todo que no ahonde en la situación de periferias que se ha creado primero entre todo el Estado, en el que para cualquier cosa tienes que pasar por Madrid, y después, en el caso de Andalucía, la Sevilla dependencia, ¿no? Este tipo de transporte.
Nosotros aquí bien esquinadito, bien esquinadito.
Claro, pero esto debería de... hay zonas de Andalucía que han sido históricamente marginadas en cuanto a infraestructura pública, y eso se debería de acabar.
Bueno, pues nada, Luis, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, y al trabajo que hace desde Greenpeace, que imagino que os estáis fajando bien en que la administración se entere de estas alternativas para que algún día todos podamos disfrutar de ellas. Te vamos a dejar con una canción del Leño.
Porque vamos pensando alternativas a eso de movernos en coche.
Porque podemos ir en autobús.
En bicicleta.
Andando.
O corriendo, como Leño.
Pues seguimos moviéndonos, tratamos de ser sostenibles mientras nos movemos, como podemos, más o menos.
Uno más que otro.
Y muy interesante todo lo que nos ha contado Luis Berraquero de Greenpeace, ¿verdad?
Desde luego, pero además de hablar sobre la movilidad en la ciudad, queremos plantear otras opciones que sean alternativas al automóvil para moverse un poco más lejos, para desplazarse entre pueblos y ciudades, como comentaba Luis. Y claro, lo primero que se nos ocurre es que tenemos que poner en valor el tren.
Es verdad, y por muchas razones además, desde hace unos meses también por motivos económicos, ¿verdad?
Sí, bastante.
Porque, y además en este país hay muchos trazados de ferrocarril que son gratuitos, que si te montas, que te puedes montar sin pagar un euro.
Ya, pero si todo el mundo lo sabe, aunque no lo use, esto del abono gratuito de Renfe, que es una forma de luchar no solo contra la polución, sino también contra la inflación, Aunque es verdad que ha tenido también muchas críticas. No sé, ya sabes, Bego, que ciertas líneas de cercanía se han masificado, pero no han aumentado las dotaciones, con lo cual era un problema coger el tren, ¿no?
Pues sí, y pero también sé lo contrario, ¿eh? Que había trenes que iban vacíos porque los pasajeros habían hecho un mal uso del abono, haciendo reservas que después no ocupaban.
Bueno, pero parece que eso se ha revisado y esta picaresca va a estar más controlada, al menos eso dicen.
Nada, hay que ir aprendiendo.
Poco a poco.
Bueno, pues menos mal, pero en principio esto del abono parece interesante y hemos querido averiguar un poco más sobre esto de qué ha significado para promocionar el tren como alternativa de movilidad. Y queremos ver lo que tenemos y enterarnos también de qué es lo que nos falta. Pues sobre este asunto, María Ángeles y Javi han hecho este pequeño reportaje.
El abono Renfe desde que empezó, a partir de septiembre, y me ha venido muy bien para realizar los viajes entre la ciudad en la que estudio y Huelva, que es donde vive mi familia. Es una medida que me ha venido muy bien, ya que he conseguido ahorrar bastante de dinero que necesito para mis estudios. Y la verdad es que también me ha permitido el acceso a los trenes, a Renfe, que no los había usado mucho antes porque me resultaban muy caros y muy poco accesibles. Cuando desaparezca la medida, pues volveré a los viajes compartidos, a los viajes compartidos de coche.
Este es Pablo, que nos cuenta su experiencia reciente como usuario del tren. Por lo que se ve, a Pablo le han venido bastante bien las medidas impulsadas por el gobierno y, como a él, a todos los nuevos pasajeros que se han beneficiado del abono gratuito para trenes de cercanías y media distancia. Renfe estima el incremento en un 27% más de pasajeros que el año pasado. Le hemos preguntado también su opinión a Benito Sáez Luna, presidente del Comité de Empresa de Adif en Huelva. Benito, ¿crees que es oportuna esta medida?
Consideramos que a la gente hay que acercarla al ferrocarril, a la gente se le acerca al ferrocarril mediante una política tarifaria barata. Y por eso estamos de acuerdo con la implantación de los bonos para cercanías y medias distancias. Fácilmente entendible que si la gente no se monta en los trenes se quitan, y si se quitan los trenes, pues la gente no tendrá después posibilidad de montarse en ellos. Es fundamental. Además, yo creo que incluso la gente tiene asumido que el ferrocarril es un medio de transporte seguro, eficiente, económico y sostenible, pero lo único que hace falta es poder tener la posibilidad de acceder a él.
O sea, que a pesar de todo, el tren no termina de ofrecerse como alternativa real de movilidad, a pesar de todas sus ventajas. ¿Qué más hace falta entonces?
Es necesario que haya un esfuerzo tanto del gobierno central como de la Junta, que no olvidemos que tiene competencia en materia ferroviaria, para la financiación de unas frecuencias que permitan a la ciudadanía de Andalucía moverse de una provincia a otra. Porque claro, si no lo hace a través del ferrocarril, lo hará a través de sus medios. Y eso, volvemos a decir, que expone coches en la carretera y contaminación. De la misma manera que si eso se hace desde lo público y, como decíamos, sin criterio de rentabilidad económica, seguro que proporcionaría un gran servicio a la ciudadanía de Andalucía.
Seguro que sí. Y puestos a pedir, ¿qué propuestas tenéis sobre la mesa? Y sobre todo, ¿qué costo tienen? Porque si es caro, ya sabemos lo que va a pasar.
El sector ferroviario de Comisiones hizo una propuesta que era la de la creación de un núcleo de cercanía en la provincia. Esto se podría hacer sin un coste económico enorme porque las infraestructuras están. Nos permitiría unir los pueblos de la sierra con los pueblos de la campiña, pasando por el Andévalo y con la capital. Es fácil porque la infraestructura está, lo único que habría es que poner trenes, aumentar frecuencia y dotar de personas esos trenes, simplemente. las estaciones están, se pueden bajar y subir gente, y no hace falta ninguna inversión faraónica. Esto queda muy lejos del debate AVE sí, AVE no, que entendemos que está superado y que lo único que hace es tapar las vergüenzas de la falta de inversión en las infraestructuras ferroviarias de la provincia.
O sea, que por un lado tenemos una falta de interés real, y por otro, como andamos de infraestructura, de frecuencia de trenes, por ejemplo, para no irnos muy lejos, ¿cómo está la cosa en Huelva?
La provincia de Huelva ha venido sufriendo un abandono importante en materia ferroviaria, de siempre. Ahora, más allá de la inversión que se está haciendo ahora en la línea Huelva-Zafra, en la que se está renovando vía, que tienen los carriles más de 100 años y que vienen casi mandatados por la Unión Europea, más allá también de la inversión que se va a hacer en el cambio del sistema de seguridad, que era totalmente obsoleto y que había que haber anulado en 2022 y que había una prórroga hasta 2024, más allá de estas dos inversiones, de nada sirven si tú vas a seguir manteniendo un tren en cada sentido. No es posible ir y venir de la sierra en el mismo día. Nosotros reivindicamos mediante ruedas de prensa y reuniones con los partidos políticos de la provincia la presión para que se aumentara la frecuencia. Es importante poner la inversión en infraestructura al servicio de la ciudadanía.
¿Y a los ciudadanos qué nos toca? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo que dependa de nosotros?
Detrás de la reivindicación de inversiones en la provincia de materia ferroviaria, detrás de la petición de tráfico y de frecuencia y de personal, debería haber una masa crítica que apoyara estas reivindicaciones. Aquí se cerró la línea Huelva-Ayamonte en el 85 y no hubo movilizaciones ciudadanas en contra del cierre. Por ejemplo, en la línea Guadix-Almendrico, que se cerró ese mismo año, sí hubo esa movilización. Y se han repetido anualmente, y tanto así que a fecha de hoy pues ya tiene dotación presupuestaria para el estudio de su reapertura.
Vaya, que no hay que moverse solo en tren, que hay que moverse también por dentro. Masa crítica para un transporte más limpio y sostenible, y de paso para que el mundo vaya mejor.
Vaya, pues muy interesante, ¿no?
La verdad es que la propuesta, yo creo que todo de persona que tenga sentido común, sí, deben mantener lo que dice, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo, el transporte más limpio que hay es el tren, ¿no? Sí. Unos costes y unas frecuencias regulares, yo creo que todo el mundo usaría el tren.
La infraestructura está montada, es cómodo, es limpio, como decías. No sé, yo creo que como decías, ¿no? Habría que formar parte de esa masa crítica.
Exactamente, y de esas reivindicaciones que son fundamentales.
Sí.
Bueno, en fin, hay que seguir luchando.
Muchas gracias, Javi María Ángeles.
Pues, Bego, hoy vengo a contarte la historia del medio de transporte más ecológico del mundo.
Seguro que te refieres a la bicicleta, ¿verdad?
Supones bien, Bego. Y es que sobre una silla de montar y dos ruedas se presentó lo que hoy se considera la primera bicicleta en el mundo. Un medio de transporte no contaminante, pues que se ha convertido en todo un deporte de alto impacto. En 1813, el aristócrata alemán Karl Drais, o algo así, presentó un artefacto construido con dos ruedas de madera y una silla de montar. Pesaba 20 kilogramos, se dirigía con un sistema rudimentario de manillar y el impulso se lograba con los pies. Fue bautizado como Draisine o Hobby Horse, caballo de batalla, ya que fue una alternativa a los caballos que transportaban la carga, vamos.
La verdad es que tuvo que causar sensación en aquel momento. Bueno, que supongo que solo estaría al alcance de unos pocos, ¿no?
Para trabajar seguramente algunos lo comprarían, pero sobre todo los aristócratas londinenses fueron los que lo adquirieron, este invento, como un medio de transporte. Sin embargo, años más tarde se prohibió su uso debido a que se consideraba un peligro para los peatones. Sin embargo, la bicicleta regresó al mercado en 1860 con el nombre de velocípedo, la cual contaba con un mecanismo de dos ruedas de acero, pedales y un sistema de engranaje. El alemán Karl Kersch se atribuyó la invención, pero el francés Pierre Lafin, uy, los nombres me están dando regular, fue a quien consiguió la patente. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues la bicicleta tardó algunos años en llegar, pero poco a poco fue sustituyendo en algunas regiones a los caballos, burros y mulas como transporte. Incluso se convirtió en una herramienta muy útil de trabajo para algunos oficios, como vendedores de pan, carteros, repartidores de periódicos, en fin.
Pues sí, afortunadamente a lo largo de los años la bicicleta ha sufrido cambios, cambios especialmente en el tamaño de las ruedas, los materiales, y al principio pues era un producto, ¿no? Como tú decías, un artefacto caro, y ahora pues la producción masiva reduce los gastos y de cara al público pues es más asequible. Y hoy la bicicleta pues es una opción de transporte ecoamigable que no emite gases contaminantes y disminuye la presencia de vehículos en las calles, de modo que reduce el tráfico, los atascos, los humos y además es saludable.
Exactamente, en fin, ¿qué más podemos decir, Diego? Que montar en bici es una actividad que aporta muchísimos beneficios para la salud, que fortalece el sistema cardiovascular, ayuda a bajar peso, a reducir estrés, vamos, una maravilla.
Pues claro que sí, ya te lo digo yo. Lo único que nos queda es invitar a todos los oyentes de este programa a coger la bici, preferentemente por la naturaleza, porque es una experiencia muy relajante y divertida.
A pedalear. Y ya que estamos en un año nuevo, vamos a hacer algún propósito de enmienda en este caso, así que algo que mejorar.
Pues vamos a recuperar la sección de economía alternativa y solidaria para dar visibilidad a esas opciones que están poniendo en el centro a la persona y a la vida en general y nos parecen tan importantes.
Y hoy muy brevemente para dar enhorabuena a los amigos de Por Siete, una cooperativa que desde la Sierra de Huelva, concretamente desde Arroyo Molino de León, están apostando por las cooperativas energéticas, por el empoderamiento del ciudadano. Y Bosco, uno de los promotores, va a participar en un encuentro sobre energía que se celebrará en Madrid.
Así que, amigos de Por Siete, enhorabuena y a seguir impulsando la comunidad energética.
Enhorabuena.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
Y nos hemos movido hasta llegar al final del programa, pero no hemos querido mover de manera sostenible, haciendo propuestas alternativas. Y sobre todo haciéndonos pensar sobre las consecuencias de actos tan cotidianos como el desplazamiento.
Porque no se trata de dejar de movernos, tenemos que movernos y mucho, pero podemos encontrar formas menos individuales, más colectivas, compartir transporte, tiene muchos beneficios. Moverse en bicicleta es saludable.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostro.
Moverse en transporte público estabiliza puestos de empleo y muchas propuestas más que si seguro que pensamos juntas encontraremos.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere.
Pues ánimo, a pensar maneras sostenibles y saludables para movernos. Mientras tanto, nosotras seguiremos preparando temas que puedan interesarte para seguir reflexionando y construyendo ese otro mundo mejor posible en el que creemos. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recordad que siempre podréis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en